sin sangre cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Liberados, activistas y opositores detenidos el jueves mientras organizaciones de derechos humanos cuestionan la participación de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Un centenar de activistas cubanos dentro y fuera del país pide a la Unión Europea revisar su acuerdo con el régimen de La Habana debido al incremento de la represión.
Migrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua pueden quedarse en Costa Rica bajo una categoría migratoria especial.
En Venezuela se registraron más de 600 detenciones arbitrarias durante los primeros meses del estado de alarma por la pandemia de COVID-19.
Continúan las protestas en Perú en rechazo al gobierno de transición.
Y Washington prohíbe las inversiones estadounidenses en empresas chinas controladas por el ejército.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Aquí estamos en este noticiero del mediodía de Radio Martí, en esta emisión que corresponde al viernes 13 de noviembre del año 2020. Y el equipo que durante estos 60 minutos les estará acompañando, llevándoles a ustedes toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo, está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Tom Madariaga. En la producción está Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. 12:02, Otón, iniciamos ya con noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para dar inicio a las informaciones. Policía Política Cubana informa al activista por los derechos raciales, Juan Antonio Madrazo Luna, que tienen todos los elementos para llevarlo a un proceso judicial. Tras ser liberado este viernes, Madrazo Luna dijo a Radio Martí que, según los oficiales, las pertenencias decomisadas en su vivienda durante el registro que terminó con su arresto en la mañana del día jueves quedarán bajo investigación.
Hicieron un registro que duró casi una hora, donde ahí ocuparon el 2 laptops, dinero, 5 cámaras de video pequeñas, 2 discos duros personales míos y una carpeta donde tenía facturas. Entonces, bueno, ya de ahí conducido para la unidad de Zapata y Seda, ahí estuve cerca de una hora en el calabozo. Me subieron a una oficina, ahí empezó el interrogatorio. Primeramente, bueno, me dijeron que ya ellos tenían elementos para procesarme por tener relaciones de trabajo con entidades extranjeras que están intentando subvertir el orden en el país, que en este caso que ellos sí tenían todos los elementos para procesarme, que ya a nosotros se nos acabó el tiempo, que ellos van a hacer lo imposible, de que si continuamos, ellos se refieren a que estamos ridiculizando al presidente en las redes sociales, de que ellos no van a permitir ese tipo de actos. Sobre las 12 de la noche me trasladaron para la unidad de séptimo y 62 Miramar, que es la unidad de investigaciones criminales. Ahí estuve hasta casi ahora mismo. En el caso del file de la computadora, se quedan bajo investigación ahora. Todo dinero, todo se queda bajo investigación. Ellos no tienen la intención de devolver nada. De séptimo y 62 me trasladaron para la unidad de Zapata y C, que está a una cuadra de mi casa, y hasta que dieron la orden de liberarme.
El activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, también, que fue apresado ayer jueves, fue liberado en la noche después de ser arrestado. El arresto ocurrió en horas de la tarde al salir de una vivienda en el municipio Playa, en La Habana. La curadora de arte Claudia Genluí, pareja de Otero Alcántara, dijo a Radio Martí que este no le ofreció otros detalles durante la llamada que le hizo después de ser liberado.
Tiene problemas con el teléfono, pero sí, a él lo liberaron como a las 8 de la noche, de 8:30, por ahí. Hablamos muy poco y no, como era mi cumpleaños y demás, y estaba aquí con unas amistades, no tocamos esos detalles.
Al mismo tiempo que Luis Manuel Otero Alcántara era arrestado por la policía política del régimen cubano, también era detenida en Cojímar la periodista independiente Ileana Hernández, quien fue liberada horas más tarde.
Bueno, y por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condena las detenciones arbitrarias que han ocurrido en la isla en las últimas horas. Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización, así lo hizo saber a Radio Martí.
Es otro movimiento del gobierno que siempre aprovecha cualquier situación internacional para avanzar sus posiciones en cuanto a la represión de la disidencia y de la sociedad civil en Cuba. Es realmente una vergüenza que un gobierno de esta estirpe participe de un órgano como es el Consejo de Derechos Humanos y de otras instituciones internacionales en las cuales no pudiera estar representado, porque su actuación y su récord de violaciones y de transgresiones en temas de derechos humanos y en violaciones de políticas establecidas está más que confirmado.
Y seguimos también en España. Un centenar de activistas cubanos de derechos humanos dentro y fuera de la isla están pidiendo a la Unión Europea revisar su acuerdo con el régimen de La Habana, eso debido al incremento de la represión. Los detalles los tiene desde Madrid Michel Suárez.
Según una encuesta realizada por Civil Rights Defenders, entre 70 activistas residentes en Cuba y 40 exiliados, una gran mayoría considera que el régimen cubano no cumple su acuerdo con la Unión Europea en materia de derechos humanos. Eric Yeniche, director del Departamento de América Latina de la ONG Internacional, explicó desde Suecia las principales conclusiones de la encuesta.
Dicen que hay un deterioro significativo en relación a los derechos humanos en la isla, desde que se firmó el acuerdo en 2016. Además, básicamente nadie piensa que el gobierno cubano tiene la intención de cumplir con los criterios de derechos humanos que están incluidos en el acuerdo con la Unión Europea. Y por eso también opinan que la Unión Europea debe actuar.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Yeniche dijo que su organización espera que los resultados sirvan para activar el diálogo entre Bruselas y la oposición cubana.
Lo que esperamos nosotros, obviamente, es que esta encuesta también sirva como base para de una discusión entre la delegación europea en La Habana y las embajadas de la Unión Europea en La Habana.
Civil Rights Defenders recuerda que si la Unión Europea quiere mantener su credibilidad en materia de acuerdos internacionales, debe actuar para asegurarse que Cuba cumpla sus compromisos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y vamos a ver qué está ocurriendo con el coronavirus en Cuba. El MINSAP reportó este viernes, estas son las cifras de hoy, 54 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 7.541 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte sostuvo en 131 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2.379 pacientes, de ellos 443 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y uno en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el 14 de octubre, pero esa cifra de momento no ha sido reportada.
Y a continuación una noticia bien interesante. Las autoridades de Costa Rica informaron la creación de una categoría migratoria especial de carácter humanitario para los cubanos, nicaragüenses y venezolanos asentados en ese país y a quienes se les haya denegado la condición de refugiado.
El subdirector de Migración, Danger Hernández, dijo que el objetivo de la medida es para que las personas a quienes se les rechazó su solicitud de refugio no caigan en una situación de mayor vulnerabilidad y puedan seguir viviendo en Costa Rica de manera regular.
Esta categoría especial podrá ser otorgada por el plazo de 2 años, prorrogable por periodos iguales, y el beneficiario tendrá la libertad de desempeñar cualquier actividad laboral remunerada por cuenta propia o en relación de dependencia, según indica la resolución de migración publicada en el diario oficial La Gaceta.
Y aquí les vamos a recordar esta convocatoria que además va a cerrar ya el domingo. Las postulaciones incluyen a los interesados desde Cuba en microproyectos comunitarios que auspicia el programa Aulas Abiertas con sede en Perú. Yolanda Huergas reporta.
Las convocatorias para postulaciones sobre microproyectos comunitarios auspiciadas por Aulas Abiertas cerrarán el próximo 15 de noviembre.
A finales de agosto lanzamos esta convocatoria. Son dos concursos. Uno es el de microproyectos comunitarios para el liderazgo y activismo juvenil y el otro es microproyectos comunitarios para el fortalecimiento de la sociedad civil cubana.
Dijo Diego Hato, coordinador de Aulas Abiertas, que es un programa con sede en Perú que busca fortalecer los principios de liderazgo democrático entre la juventud y los activistas de la sociedad civil cubana.
Nosotros estamos muy entusiasmados de seguir recibiendo propuestas. Hemos recibido propuestas relacionadas a la formación, por ejemplo, democrática y económica de jóvenes, porque muchas veces no se entiende cuál es la relación que hay entre la economía justamente con la democracia. También hemos recibido propuestas para defender los derechos de las mujeres y para defender también los derechos de las personas LGTBIQ.
Los postulantes migrantes que aún estén interesados deberán enviar sus propuestas al correo info@aulasabiertas.net y los elegidos serán avisados el 30 de noviembre.
Igual hacer alguna consulta al correo y nosotros estaremos muy felices de poder recibir sus iniciativas.
Las propuestas seleccionadas deberán ejecutarse entre diciembre de 2020 y junio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 12 con 10 minutos vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe de cara a un fin de semana. Eso sí, hay que tener en cuenta una onda tropical. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Paul y también con Patricia y con Otón y todos los amigos de Radio Martí. Efectivamente, hay que tener cuidado con el Caribe. Entonces, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer el surgimiento de la 31ª depresión tropical de la temporada, la 31, en el Caribe Central, en los 14.2 grados latitud norte y los 74.3 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 500 kilómetros al sur-sudeste de Kingston, capital de Jamaica. Mis amigos de Radio Martí, con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión tropical se está moviendo al oeste-suroeste, a unos 15 kilómetros por hora, pero debe inclinar su rumbo al oeste u oeste-noroeste para la tarde de mañana sábado. La presente trayectoria de este organismo lo debe llevar el domingo a las costas de Nicaragua o al nordeste de Honduras. Pero como quiera que nos encontramos en el mes de noviembre, la región occidental de Cuba debe prestar mucha atención a su curso. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en el sur de las provincias orientales. Las mínimas para la madrugada del sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Con 13 minutos, vamos a otras informaciones. Iniciamos en Estados Unidos.
El ambiente político continúa siendo incierto, pues el presidente Donald Trump sigue sin reconocer la proyectada victoria presidencial de Joe Biden y el mandatario ha presentado varias demandas alrededor del país, las cuales estarían retrasando las certificaciones de los cómputos finales en varios estados. Jacopo Luzzi de La Voz de América presenta el siguiente informe.
Ha pasado más de una semana desde las elecciones y el presidente Donald Trump sigue adelante con sus batallas legales para disputar el resultado de los conteos en varios estados cruciales como Georgia, Michigan y Arizona. Esto ocurre mientras lentamente más republicanos estarían aceptando al demócrata como ganador. El mandatario denunció varias irregularidades, como por ejemplo este jueves en Twitter, cuando dijo que un sistema electrónico de votación llamado Dominion canceló votos a favor de él o fueron cambiados a favor de Biden. En este caso, como en los anteriores, no presentó pruebas concretas de posible fraude. Trump estaría impulsando auditorías posteriores a las elecciones para que revisen el proceso de conteo y en Pensilvania lanzó 5 nuevas demandas con el objetivo de bloquear la certificación de los resultados.
Es posible que si levantan suficiente polvo y suficientes acusaciones e incertidumbre, potencialmente podrían convencer a las legislaturas controladas por los republicanos para que presenten una lista de electores rivales que se opongan a lo que los votos en el estado o los votantes en el estado decidieron. Eso sería un paso extraordinariamente extremo. Realmente sería un golpe contra el pueblo estadounidense y una destrucción del proceso democrático.
Mientras dos estados, Michigan y Georgia, empezaron un recuento, incluso si Trump tuviera éxito en algunas de sus demandas, los analistas dicen que es poco probable que anulen la proyectada victoria de Biden.
Parece razonable lo que los medios, tanto de izquierda como de derecha, han concluido, que es imposible que Trump compense el déficit que enfrenta ahora en estados claves como Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Nevada.
El diario The Washington Post reporta que, en aparente indicación de que tal vez podría estar empezando lentamente a aceptar su derrota, Trump estaría hablando en privado postularse para las elecciones de 2024. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y el comité gubernamental encargado de la seguridad de los sistemas electorales en Estados Unidos dijo el jueves que las elecciones presidenciales del 3 de noviembre fueron las más seguras en la historia de la nación desde el punto de vista técnico.
No hay pruebas de que ningún sistema de votación haya eliminado o perdido votos, haya cambiado votos o haya sido afectado de alguna manera, afirmó en un comunicado el Comité Ejecutivo del Consejo de Coordinación Gubernamental de Infraestructura Electoral.
El comité está integrado por la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad adscrita al Departamento de Seguridad Nacional, la Comisión de Asistencia Electoral y la Asociación Nacional de Secretarios de Estado, que son los máximos responsables electorales en los estados.
El organismo descartó cualquier irregularidad en el ámbito técnico y señaló que los funcionarios electorales están revisando y volviendo a comprobar todo el proceso electoral.
El comité agregó que todos los estados con resultados reñidos en la elección presidencial tienen registros en papel de cada voto, lo que permite la posibilidad de volver a contar cada boleta si es necesario.
Además, el organismo dijo que ese proceso permite la identificación y la corrección de cualquier error o equivocación.
Y también tenemos otra información. Varios republicanos de alto nivel están diciendo que el proyectado presidente electo Joe Biden debería tener acceso a informes clasificados. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
El senador republicano Lindsey Graham dijo a la cadena CNN el jueves que cree que Biden debería recibir informes de inteligencia a partir de ahora. Otro republicano influyente, el senador Bob Portman de Ohio, dijo que no haría daño que el proyectado presidente electo comience a recibir los informes. Graham y Portman se unieron al senador republicano James Lankford de Oklahoma, quien dijo el miércoles que Biden necesita reuniones informativas sobre inteligencia para poder estar preparado para asumir el cargo independientemente del resultado de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, el líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se negaron a responder a una pregunta sobre el asunto. McCarthy respaldó las batallas legales del presidente Trump sobre los resultados de las elecciones, insistiendo en que todos los recuentos deben terminarse.
Every challenge needs to be heard.
Él dice que cada desafío tiene que ser escuchado, no importa quién uno apoye. Dice que al final del día se quiere que el país esté unido. 5 días después de que los resultados muestran a Biden como el ganador de los comicios, el equipo de Trump continúa impidiéndole recibir los informes de seguridad, financiación y el acceso a las agencias que tradicionalmente se otorgan a los presidentes entrantes. En el año 2000, cuando la carrera entre George W. Bush y Al Gore estaba en limbo, el presidente saliente Bill Clinton decidió dejar al entonces gobernador Bush leer el resumen diario secreto de la nación. Clinton era demócrata y su vicepresidente Al Gore se postulaba contra el republicano Bush. Mientras el presidente impugna los resultados de las elecciones, Trump no ha autorizado a Biden a ver el informe. Los expertos en seguridad nacional e inteligencia esperan que Trump cambie de opinión, citando la necesidad de que un presidente entrante esté completamente preparado para enfrentar cualquier problema de seguridad nacional en el primer día. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en otro tenor informativo, Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 10.526.906 casos confirmados de coronavirus y la de 242.621 fallecidos por la enfermedad, según el conteo independiente de la Universidad Johns Hopkins.
Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, continúa siendo el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos, con 33.848. Le siguen en número de fallecidos Texas, California, Florida y New Jersey.
Postmoderno. Todo lo que pasó
Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
12:20, vamos a noticias de América Latina. Vamos a hablar de Venezuela.
Efectivamente, ese país, ahí se registraron más de 600 detenciones arbitrarias durante los primeros 6 meses desde el inicio del estado de alarma declarado ante la pandemia del COVID-19. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
Un informe titulado La disciplina del miedo, elaborado por la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea en conjunto con Laboratorio de Paz Venezuela y divulgado el jueves, reveló que al menos 601 detenciones arbitrarias ocurrieron entre marzo y agosto. Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, detalló que 159 de esas detenciones tuvieron como objetivo silenciar e invisibilizar situaciones irregulares que se presentaron en medio de las medidas de confinamiento.
Esto tiene que ver con el perfil de las personas que fueron privadas de libertad. En primer lugar, tenemos 59 periodistas y trabajadores ligados a medios de comunicación, 33 políticos y personas militantes de organizaciones partidarias, en tercer lugar 25 médicos y personas vinculadas al gremio de la salud.
Uzcategui agregó que luego de un llamado de altos funcionarios del gobierno en disputa observaron un patrón llamado furia bolivariana y que en 19 estados del país se registraron 58 ataques vandálicos contra viviendas de personas críticas o disidentes del gobierno. El activista de derechos humanos subrayó que los datos reflejan que durante los primeros 6 meses del estado de alarma se privilegió el mantenimiento del orden a costa de cercenar y de impedir el ejercicio de los derechos en el país.
Hay una mirada punitiva que intenta que los venezolanos queden invisibles y no denuncien las diferentes situaciones anómalas, aumentar los niveles de censura.
El fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, sostiene que en Venezuela se garantizan los derechos fundamentales y descarta que existan crímenes de lesa humanidad. En contraposición, la semana pasada la Fiscalía de la Corte Penal Internacional manifestó tener fundamentos razonables para creer que se han ejecutado crímenes de lesa humanidad en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, consideró como acto de persecución e intimidación el allanamiento de la sede del portal de noticias Venepres de Venezuela y la confiscación de los equipos de trabajo por parte de agentes del régimen de Nicolás Maduro.
Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, ingresaron a la sede de Caracas en Venepres, clausurada desde el 18 de diciembre del año 2019, y se llevaron todos los equipos que quedaban en la sala de redacción, denunciaron los abogados. El medio lo consideró un robo.
El presidente de la CIP, Jorge Canahuati, expresó que esta nueva acción tiene el claro objetivo de generar miedo y zozobra en los medios y periodistas independientes. Canahuati condenó el abuso sistemático del régimen que criminaliza la actividad periodística, acciones que siguen destruyendo la escasa democracia existente en Venezuela.
En octubre pasado, funcionarios del SEBIN allanaron en 2 ocasiones la sede del diario Correo del Caroní en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. También intervinieron y confiscaron equipo en las oficinas del portal 15minutos.com.
Y nos vamos ahora hasta Perú. Allí miles de ciudadanos volvieron a marchar en Lima en rechazo al nuevo gobierno de Manuel Merino, quien asumió el poder tras la destitución de Martín Vizcarra a manos del Congreso. Jorge Orellana tiene la información.
Miles de personas protagonizaron nuevamente marchas masivas en todo el Perú en rechazo al gobierno de transición que preside el congresista Manuel Merino tras la destitución de Martín Vizcarra de la jefatura de Estado. En la capital peruana se registraron los enfrentamientos, las detenciones y se denunciaron heridos con perdigones y bala. El ministro de Salud, Abel Salina, negó que existan heridos de gravedad. Por su parte, el legislador del Partido Morado, Daniel Olivares, denunció que hay 4 heridos, 2 de ellos de gravedad, tras la marcha contra la vacancia.
El ministro del Interior no está bien informado. El ministro del Interior va a tener que informarse bien mañana y va a tener que responder sobre las cosas que han sucedido hoy, porque son muy graves. Ahorita estoy enfocado en ver a las víctimas, pero a los chicos heridos, chicos de 26 años y 27 años, y bueno, ya veremos los temas políticos mañana. Pero lo más importante es que se informe el ministro claramente, porque no podemos tener un ministro que no esté informado de temas tan graves.
Por su parte, los manifestantes Virginia Pérez y Luis Bardales dijeron:
¡Recontra indicada en Oliva! En Oliva, de tanto ver cómo nos roba, nos saquea. Ya estoy harta, no puedo más. Se están repartiendo ahorita.
para vivir en un futuro y siempre para mis hijos en un país democrático, ¿no? Donde se respeten las leyes.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y de Perú nos vamos un poquito más al norte, a la vecina Colombia. El gobierno de Iván Duque reafirmó su compromiso de trabajo bipartidista con Estados Unidos pese a denuncias de presunta injerencia a favor de la campaña del presidente Donald Trump. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Luego de las denuncias del expresidente Juan Manuel Santos contra su primo, el actual embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, acerca de una supuesta ayuda que el gobierno de Iván Duque habría ofrecido a la campaña de Donald Trump, la acusación pasó del tema periodístico a los estrados judiciales, ante el anuncio del embajador Santos de una demanda penal contra el expresidente.
No solo no es cierto, sino que el expresidente Santos va a tener que responder ante la justicia por calumnia e injuria.
Y es que el exmandatario Santos aseguró que el embajador contactó a un contratista de la Casa Blanca para ofrecer incluso una visita de Iván Duque a Miami o Washington en apoyo a Donald Trump, oferta a la que el contratista se habría negado y advertido que sería un error e incluso un delito. Ante la polémica, el presidente Iván Duque afirmó que en su condición de mandatario no puede tomar partido en procesos electorales. Aseguró que sus relaciones con el presidente electo, según proyecciones, Joe Biden, son muy buenas y reafirmó el compromiso de Colombia de mantener un equilibrio bipartidista con Estados Unidos.
Vamos a mantener esa relación estratégica, bipartidista, bicameral y siempre buscando profundizarla en beneficio de los dos países.
En tanto, Iván Cancino, abogado del embajador Santos, reafirmó la querella judicial contra el expresidente Juan Manuel Santos. Miembros de la oposición en Colombia recordaron el apoyo que el expresidente Álvaro Uribe le brindó a la electa congresista por la Florida, María Elvira Salazar, así como el respaldo que parlamentarios del partido de gobierno en Colombia expresaron abiertamente por la campaña de Donald Trump. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A las 12:26, vamos con informaciones de carácter internacional.
El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el jueves un decreto que prohíbe las inversiones estadounidenses en empresas chinas que, según Washington, son propiedad o están controladas por el ejército chino, elevando la presión sobre Pekín tras las elecciones presidenciales.
La medida podría afectar a algunos gigantes chinos como las firmas de telecomunicaciones China Telecom Corporation, China Mobile y el fabricante de equipos de vigilancia Hikvision.
A partir del 11 de enero, la orden presidencial prohibiría cualquier transacción de personas estadounidenses en activos de 31 empresas chinas que están desde este año en una lista del Departamento de Defensa por sus nexos con el ejército chino.
En el decreto, Trump dijo que encontró que China explota cada vez más el capital estadounidense para sus propios beneficios y permite el desarrollo y modernización de sus aparatos militares, de inteligencia y seguridad, lo que continúa permitiendo que amenace directamente al territorio de los Estados Unidos y sus fuerzas en el extranjero.
Bueno, y entre tanto, Europa está en alerta debido a los últimos ataques terroristas, mientras que Francia y Alemania exigen mayor seguridad fronteriza ante estas amenazas. Informa John Burnett.
Desde mediados de octubre, una seguidilla de ataques terroristas han sacudido a tres ciudades europeas, llevando a que sus líderes exijan mayor seguridad fronteriza para hacer frente a la amenaza terrorista. Sin embargo, los expertos dicen que es poco probable que tales medidas por sí solas resuelvan el problema. El primer ataque fue en París el 16 de octubre, cuando el profesor Samuel Paty fue decapitado por el adolescente checheno Abdullah Anzorov. Buscando cómo responder a estos ataques, los líderes de Francia y Alemania, junto con otros jefes de Estado y funcionarios europeos, se reunieron esta semana e hicieron una solicitud de mayor control en las fronteras localizadas en el denominado espacio Schengen. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió que busca robustecer la protección fronteriza.
No se trata de reducir o eliminar el derecho de asilo, pero sí se trata de ampliar su implementación y luchar contra las vías para apropiarse indebidamente del beneficio y proteger mejor nuestras fronteras exteriores comunes.
En este punto, el analista sobre terrorismo del Royal United Services Institute, Raffaello Pantucci, dice que asegurar la frontera externa no necesariamente resolverá el problema.
Los ataques terroristas tienden a provenir de adentro, y creo que el último incidente que vimos en Austria fue otro ejemplo de esto en muchos sentidos.
Para abordar esta amenaza de radicalización local, los gobiernos de Europa proponen tomar nuevas medidas contra las empresas de Internet que albergan contenido extremista. Los 27 jefes de Estado de la Unión Europea se reunirán nuevamente en diciembre para decidir pasos concretos para abordar la amenaza terrorista. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Y en otras informaciones, el partido de la líder birmana Aung San Suu Kyi venció en las elecciones del domingo y ha conseguido más escaños de los que se necesita para formar gobierno, con lo que la Premio Nobel de la Paz podrá revalidar su mandato tras 5 años en el poder.
La Liga Nacional para la Democracia ya ha obtenido 368 escaños en el Parlamento, lo que le da una holgada mayoría para nombrar al próximo ejecutivo sin precisar ningún voto de representantes de otros partidos, ya que necesitaba un mínimo de 322, según informó este viernes el Comité Electoral del país, que aún no ha finalizado el recuento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora del noticiero informativo del mediodía de Radio Martí en este viernes 13 de noviembre del año 2020. Aquí seguimos con ustedes con las noticias que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. También les informo que vamos a estar analizando más adelante con Pedro Corzo la situación de Perú, el porqué de estas manifestaciones que nos llega desde ese país. De momento, aquí continuamos con usted este equipo integrado por el ingeniero de sonido Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es por el FIR. 12:31, rápidamente, noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla. El miércoles fueron liberados el expreso político Francisco Herodes Echemendía y el opositor Wilder Cervantes Cusa, este último integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, tras ser detenidos ese día por agentes de la policía política en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, dijo además a Radio Martí que es preocupante la situación del preso político Roilán Álvarez Rensoler, quien permanece en celda de castigo en la prisión santiaguera de Aguadores.
Herodes estuvo 3 horas detenido, lo liberaron. Y Wilder, no sabemos exactamente qué tiempo estuvo detenido, pero también nos dijeron que había sido liberado. Ya nos afirmaron que había sido liberado. El caso más difícil que tenemos ahora mismo es el de Roilán Álvarez Rensoler, en la prisión de Aguadores, acá en Santiago de Cuba. Se encuentra en celda de aislamiento, en celda de castigo. No le dejan ver, la familia no ha podido verle, no le dejan pasar ni siquiera productos de aseo. Y según información que salió de la unidad policial de Mella, donde lo tenían antes del traslado a la prisión de Aguadores, se encontró en huelga de hambre y de sed. Y lo conocemos, es una persona de voluntad bien fuerte. Ya en una ocasión, por otra prisión arbitraria que le impusieron en 2013, estuvo al borde de la muerte por una larga huelga que duró cerca de 40 días y hasta que no le liberaron, no suspendió la huelga.
Esa es la situación que pasan los opositores, los artistas, periodistas independientes, miembros de la sociedad civil, pero también los turistas se quejan, sobre todo los turistas que, bueno, pues han dado positivo al COVID-19, un grupo de turistas rusos particularmente, están denunciando las pésimas condiciones del lugar donde se encuentran aislados. Vamos con este reporte de Grisel González.
Colchones sin sábanas, el baño sin puerta y 4 personas en una misma sala. Es la situación que viven turistas rusos que llegaron a Cuba y fueron aislados después de que más de una docena de ellos dieran positivo al COVID-19, según publicó el medio de prensa ruso businessfm.ru. Tatiana Konkova, en su cuenta de Instagram, ha documentado la odisea que viven en la isla. Ella es integrante de un primer grupo de turistas que llegaron a Cuba y fueron sometidos a pruebas del COVID-19. Las pruebas fueron hechas en el baño del aeropuerto. El vuelo llegó a la isla el 4 de noviembre con 220 pasajeros. En una de las publicaciones dijo que los mantienen en un búnker. Una de las afectadas, con un niño pequeño, desesperada, denuncia que está viviendo un infierno. Nos sentimos como rehenes. Hicieron una prueba. Dijeron que nos trasladarían a otro hotel, donde habría condiciones, porque no puedo vivir así. El niño es pequeño. La comida es asquerosa. No podemos. Por favor, muévanos a una ubicación normal en algún lugar. Estamos listos para estar aislados, pero no aquí. Nadie quiere hablar con nosotros. Uno de los pacientes provenientes de Rusia dice que la edificación en Morón le recuerda a un estudio de cine que reproduce la época soviética. Muestra la habitación con puertas deterioradas, al igual que el baño. Ya son dos los vuelos turísticos provenientes de Rusia hacia Cuba en los que se reportan casos de COVID-19. El sitio digital Tourdom informa que en el vuelo Azur Air ZF-535 del 9 de noviembre desde Moscú hacia Cayo Coco se identificaron 14 pasajeros positivos de COVID-19. La prensa rusa considera que los turistas rusos a los que le han diagnosticado COVID-19 en Cuba son como rehenes que terminaron en el infierno cuando pensaban viajar al paraíso. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y un juez federal en Washington ha dado luz verde para continuar con las demandas de galenos cubanos contra la Organización Panamericana de la Salud. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las reacciones del médico cubano Jorge González y del concejal de Río de Janeiro, Pedro Rafael Mariano de Acevedo.
La justicia estadounidense dio un paso importante para que se ventile en los tribunales de Estados Unidos una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud por su presunto papel en el tráfico humano de médicos cubanos a Brasil entre 2013 y 2018.
Ahora acabamos de saber que hay un juez de Washington que ha abierto el camino porque la Organización Panamericana de la Salud no cuenta con privilegios para no ser juzgada por este tipo de delito y ha abierto el camino para que haga una investigación al respecto. Muy bien, pero realmente que esto traiga a la luz la verdad.
En demanda, un grupo de médicos cubanos desertores alega que la OPS conspiró con Cuba y Brasil para hacerlos trabajar de manera forzada.
Damos apoyo a los médicos cubanos que tuvieron que venir y se quedaron obligados trabajando en Brasil, pero seguramente ya encontrarán su libertad para que puedan hacer lo que sea necesario dentro de sus libertades, trabajo y de vida.
Unos 10.000 médicos y profesionales de la salud de Cuba participaron en el programa Mais Médicos en Brasil. Las autoridades cubanas nunca dijeron cuántos médicos desertaron del programa. Tampoco han comentado sobre la demanda. Los cuatro demandantes participaron en el programa entre 2013 y 2017.
Sencillamente la Organización Panamericana de la Salud, que tenía conocimiento de lo que estaba pasando, hizo convenios con Cuba. O mejor dicho, Cuba hizo convenio a través de ellos para exportar estos médicos como una trata de esclavos profesionales a países que estuvieran dispuestos a pagar jugosas sumas de dinero por sus servicios.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y vamos ahora con otra noticia. El Festival de Cine por la Democracia, impulsado por el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, cierra sus puertas hoy viernes tras presentar numerosos debates sobre el cine independiente que se está haciendo en la isla. Vamos con los detalles que los tiene Yolanda Huerga.
El segundo Festival de Cine por la Democracia, que abrió sus puertas de manera virtual el 9 de noviembre en 10 universidades de Colombia, concluye este viernes tras presentar los materiales de 4 cineastas cubanos, Miguel Coyula, Carlos Lechuga, José Luis Aparicio y Ricardo Figueredo Oliva.
Resulta pertinente en la medida en que se desarrolla en 10 diferentes espacios de universidades públicas y privadas y tiene como finalidad utilizar el cine como un medio de comunicación para canalizar y demostrar muchos de los problemas con los que vive actualmente la isla y que se han desarrollado a lo largo de estos 60 años de revolución.
Explicó Sergio Ángel, investigador principal del programa Cuba de la Universidad Colombiana Sergio Arboláez.
Cuba es el cine independiente y ser crítico con el cine que haces, con la propuesta que tiene, es más complicado, no solamente porque no te programen o no te convoquen a los festivales nacionales, sino también porque te limitan a la hora de contar contigo para hacer cosas.
Indicó el director de cine Ricardo Figueredo, residente en La Habana, quien participa en el festival con varias de sus películas, La singular historia de Juan Sin Nada, La teoría cubana de la sociedad perfecta, Sexo, historia y cintas de video, y Rojo, amarillo y verde.
Y uno se busca los fondos de la manera en que uno puede. El Fondo Cubano para el Cine Independiente que acababa de abrir el ICAI, al cual apliqué. Sabemos que un fondo de este tipo que está auspiciado por el gobierno tiene limitaciones muy grandes en cuanto a contenido. Creo que va a ser difícil.
Su nuevo corto, Rojo, Amarillo y Verde, que tiene su estreno mundial en este festival, es una trilogía sobre un tema tan polémico como es el de la vivienda en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
A las 12:40 vamos a otras informaciones y vamos a hablar de la situación de Venezuela.
Grave. La pobreza en ese país ha alcanzado este año un 73% de los hogares. Un récord histórico según un informe de condiciones de vida realizado por una reconocida ONG de ayuda humanitaria. Álvaro Algarra tiene los detalles desde Caracas.
Alimentarse tres veces al día en Venezuela para mantener una vida saludable se ha convertido en una tarea cuesta arriba para miles de familias en el país. De acuerdo con el más reciente informe de la ONG de ayuda humanitaria World Vision International, 7 de cada 10 hogares no tienen suficiente comida para subsistir debido al empeoramiento de la situación familiar en cuanto a ingresos.
En ese contexto, el equipo de La Voz de América en Caracas se trasladó hasta la populosa barriada de Chapellín, donde ciudadanos expresaron las dificultades que tienen para acceder a lo básico.
Yo se lo voy a decir de mi parte. Yo soy una persona que todavía yo trabajo, ¿no? Yo tengo un salario, ¿ves? Y yo me comía 3 comidas. Y ahorita sí, me como 2, ¿ves? Porque no me alcanza el salario para comer así, pues.
Crítica. Bastante fuerte, porque todos lo están vendiendo en dólares y nosotros estamos cobrando en bolívares.
No obstante, otros destacan que los planes de alimentación subsidiados por la administración en disputa del país a muy bajo precio son un paliativo importante de las necesidades alimentarias de los ciudadanos.
Hay alimentos, ¿eh? hay alimentos hay, siempre ayuda el gobierno con la caja de los CLAI, eso estabiliza bastante las cosas. Traen mercancía de todas partes de Venezuela, pero no alcanza para comprarlo.
El estudio precisa que en promedio los venezolanos que viven en extrema pobreza en el país reciben un ingreso que solo les permite adquirir el 0.9% de la canasta básica de alimentos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y ahora hablemos de Nicaragua. Las medidas impuestas por el gobierno de ese país a las aerolíneas internacionales amenazan con mantener al país sin vuelos durante todo el año 2020. Los detalles ahora desde Managua con Daliana Ocaña.
Al menos 3 aerolíneas internacionales se han negado a regresar a Nicaragua debido a las múltiples exigencias impuestas por las autoridades de gobierno ante la pandemia del COVID-19. Aeroméxico, Copa Airlines y United Airlines informaron a las empresas ligadas al sector del turismo que postergaron sus vuelos hasta enero de 2021, lo que supone un duro golpe económico para el sector que ya está seriamente afectado por la crisis social, la pandemia del COVID-19 y el desplome de la economía nacional. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, dijo a La Voz de América que el único responsable del retraso en el retorno de las líneas aéreas es el gobierno.
El gobierno es el responsable de que las líneas aéreas no vengan, porque las líneas aéreas no vienen porque no pueden cumplir con las medidas que se les impusieron, que son medidas que son únicas.
Esta sería la octava vez que las empresas aéreas postergan la reanudación de sus operaciones en el país. El presidente del Consejo Superior de la empresa privada, Michael Healy, dijo que las exigencias del gobierno no se corresponden con las medidas que están tomando otras naciones.
Creemos nosotros de que esas medidas que ha puesto el gobierno en el aeropuerto son demasiado fuertes, porque lo que está inhabilitando es que otras líneas aéreas puedan venir a este país con turistas, con consumidores.
Las únicas dos aerolíneas que aún no han comunicado sus planes, pero que también podrían tomar la misma decisión, son American Airlines y Spirit, esta última una empresa de servicios de bajo costo y con conexiones en Estados Unidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y por otra parte, familiares y partidarios de una alcaldesa mexicana asesinada piden justicia en el violento estado de Veracruz. Jorge Orellana tiene el informe.
Habitantes del municipio mexicano de Jamapa dieron el último adiós a la alcaldesa, quien fuera secuestrada y asesinada por un grupo criminal. Según reportes de la Secretaría de Seguridad Estatal, Floricel Ríos fue secuestrada por un comando que luego abandonó sus restos en la comunidad de Ixocalco, en el municipio de Medellín de Bravo. Su cadáver fue encontrado el miércoles. Ríos se convirtió en alcaldesa de Jamapa en el 2018 como candidata de una alianza entre el conservador Partido Acción Nacional PAN y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática PRD. Su mandato concluía recién el 2021. El jefe del Partido de la Revolución Democrática PRD, Sergio Cadena, dijo:
que se aclare este terrible asesinato. La muerte de nuestra compañera no puede quedar impune. Y hacemos responsable directamente al gobierno del estado.
En años recientes, Veracruz ha sido escenario de una creciente violencia por las disputas entre células del cartel Jalisco Nueva Generación y los Zetas. Desde diciembre del 2006, cuando el gobierno de la época lanzó un operativo militar antidrogas, hasta agosto pasado se han registrado más de 296 mil asesinatos en México. Las autoridades no aclaran cuántas de estas muertes están ligadas al combate de las bandas criminales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hablemos ahora de Guatemala. Con más de 340 mil afectados por la depresión tropical ETA, Guatemala anunció que va a solicitar a Estados Unidos la protección temporal, o sea, el TPS por sus siglas en inglés, para sus migrantes. Informa desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume.
Guatemala solicitará estatus de protección temporal para sus migrantes en Estados Unidos. Así lo anunció el presidente Alejandro Yamatei y lo confirmó a La Voz de América el canciller Pedro Brolo.
En este momento crucial y trascendental de la historia, donde hemos recibido varios problemas que hemos tenido que enfrentar, como es el caso de las caravanas de migrantes, el caso de la pandemia y ahora este desastre natural de ETA que ha dejado a miles y miles de personas afectadas, lamentablemente. Estamos cumpliendo con los requisitos para que sea considerado Guatemala dentro del estatus de protección temporal para nuestros migrantes.
A la espera de una respuesta favorable, autoridades guatemaltecas explican que el TPS permitiría a muchos guatemaltecos que viven en Estados Unidos trabajen de una manera regular y ayuden a sus familias a través de remesas.
Estas remesas podrían venir a ayudar a fortalecer y a apoyar un desarrollo económico, una reconstrucción y una reactivación económica de una manera más ágil.
Para el analista Jair Davroy, es el momento oportuno para hacer la solicitud.
Si se deja pasar semanas o meses esperando la resolución final, es muy probable que ya no tengamos las condiciones de requerimiento de solicitud de TPS.
El documento se presentará al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos esta semana. El Salvador y Honduras ya cuentan con TPS que tiene vigencia para el 4 de enero de 2021. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A las 12:47 ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Naipido, el partido gobernante en Birmania, liderado por Aung San Suu Kyi, ha revalidado su mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias celebradas la semana pasada.
Islamabad, la policía de Pakistán anunció la detención de un sospechoso de participar en la violación en grupo de una madre y su hija de 4 años en el sur del país, hecho que ha provocado protestas en todo el país.
Manama, Bahrein, celebró un funeral para despedir al primer ministro Khalifa bin Salman Al Khalifa, que murió el pasado miércoles a la edad de 84 años en Estados Unidos, siendo el jefe del gobierno con más años en el cargo en todo el mundo.
París, el expresidente francés François Hollande ofreció sus conocimientos para construir una fuerza o una nueva fuerza política de izquierda capaz de tener peso en la próxima elección presidencial del 2022.
Addis Abeba, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió sobre el riesgo que la situación en Tigray donde desde hace más de una semana hay una operación militar en curso, se descontrole y previno que la supuesta matanza contra civiles cometida en esa región del norte de Etiopía podría constituir crímenes de guerra.
A las 12:49, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Como siempre, hasta ahora nos acompaña Pedro Corzo, porque tenemos que hablar de Perú. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por esta invitación y saludo a todos nuestros radioescuchas. Perú está enfrentando una situación bien compleja. Uh-huh. Hay que recordar que hace muy poco tiempo el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue desplazado del poder. Uh-huh. Por conflictos internos, conflictos políticos, todo esto envuelto en una de corrupción en Perú, sí, en contra de los líderes políticos nacionales, particularmente de los partidos políticos más importantes. Uh-huh. El caso de Pedro Pablo Kuczynski, su deposición dio pie a que otro presidente asumiera el control del país, presidente que fue ahora de nuevo depuesto con uh-huh. acusaciones de corrupción. Uh-huh. Lo que llama la atención para muchas personas es que esta inestabilidad de Perú, que viene desde hace ya unos cuantos años, se está presentando en una crisis económica muy seria, lo que puede dejar espacio, según algunos analistas, al surgimiento de grupos extremistas, de grupos asociados al populismo, sí, al denominado socialismo del siglo XXI, que pueden tratar de pescar en aguas revueltas, uh-huh, lo que llevaría a esa nación tan importante de la parte sur de nuestro hemisferio, llevaría a situaciones muy complejas. Tenemos que recordar que en Perú hay una gran población indígena, uh-huh, que en Perú se formó el partido político de proyección hemisférica más importante que ha tenido el continente, el APRA, que lo fundó Víctor Raúl Haya de la Torre, y fue en Perú donde, para muchos analistas también, empezó la crisis de partidos políticos, los partidos más importantes del Perú y del resto del continente fueron perdiendo vigencia, importancia, y eso llevó lamentablemente a que surgieran políticos emergentes que para muchos no han logrado satisfacer las necesidades del país.
Así es, fíjate que incluso teniendo en la misma cuerda de lo que estás diciendo, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha afirmado que el Congreso de Perú violó la Constitución al destituir el lunes pasado a Martín Vizcarra de la jefatura del Estado peruano por incapacidad moral, eso es lo que han dicho, por acusaciones de presunta corrupción que aún no han sido probadas. Pero dice Vargas Llosa que él cree que la Constitución peruana es muy clara, que un presidente puede ser acusado, pero solamente puede ser investigado al término de su mandato. Y clarísimamente, el flamante Congreso ha violado la Constitución con esta medida. Así lo ha dicho directamente él.
No, es una realidad. Dice Vargas Llosa, no tengo la información, uh-huh, pero es una realidad que los últimos líderes políticos, uh-huh, perdón, de Perú,
sí,
serios problemas legales. Ahí tenemos el caso del presidente Humala, que fue a prisión, el caso del presidente, sí, que de la memoria de Keiko Fujimori. Una gran cantidad de líderes políticos han tenido problemas muy serios en Perú en los últimos años.
Claro que sí. Yo creo que vamos a tener que seguir hablando la próxima semana, Pedro, analizando lo de Perú, porque aquí sí hay mucha tela por donde cortar y sobre todo buscar el porqué de las cosas, de lo que está sucediendo, para llevar la información completa. Pedro, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ti, Ariane.
Por
muchas
esta
gracias.
Semana. Cuídate mucho este fin de semana. Que tengas un excelente fin de semana.
Los ancianos tenemos que cuidarnos siempre.
Bueno, joven ha de ser quien lo quiera ser, Pedro. Muy buenas tardes.
Eso es un cuento. Bueno, bye, gracias.
Y ahora sí nos vamos a los deportes. Él siempre está con nosotros, José Pepe Campo. Chambi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Muy buenas tardes, Paul, Otón y Patricia. Uh-huh. Este ha sido un buen día para el béisbol cubano.
Ah, sí.
Ayer se otorgaron los premios a los jugadores más valiosos en las dos ligas. Y para orgullo nuestro, José Abreu, el primera base y bateador designado de los Medias Blancas, se llevó el trofeo en la Liga Americana. Así que, a pesar de que los otros dos finalistas, el segunda base de los Yankees, DJ LeMahieu, y José Ramírez, el tercera base de los Indios de Cleveland, tuvieron una excelente campaña, el antillano fue sin duda la clase de la liga. Sus números terminaron en primer lugar en carreras impulsadas, 60, hits 76, extra bases 34 y bases en totales 134. En adición, conectó 19 cuadrangulares, donde terminó en segundo lugar, y su promedio de bateo fue de 317, que para mí es una gran marca. Solamente 23 peloteros en las grandes ligas batearon más de 300, y él fue uno de ellos, bateó 317. Sin duda alguna, Ariani, fue una temporada de ensueño, a pesar de que fue una temporada corta, pero no se le puede quitar ese gran mérito que tuvo. Abreu se convierte en este momento en el tercer pelotero cubano en llevarse ese galardón. Vieron dos anteriormente, uno, el primero fue el torpedero Zoilo el Zorro Versalles, que en el 1965 con los Mellizos de Minnesota se convirtió no solamente en el jugador más valioso en la Liga Americana, sino en el primer cubano, sino el primero, el primer latinoamericano en ganarlo. La verdad que fue un por muchos años eso fue algo que los cubanos estuvieron muy orgullosos, hasta que después, más tarde, en el año 88, José Canseco, el controversial José Canseco, se lo lleva cuando logró lo que hasta ese momento era imposible, 40 jonrones y 40 bases robadas. Lo criticaron mucho, y yo sé que después tuvo una carrera, pero eso fue al principio de su carrera, y ahí, por ahí, en este momento, pues, esa fraternidad, ese grupo, pues, entra el señor José Abreu, que lo hizo extremadamente bien. Ahora nos vamos para la Liga Nacional y otra primera base. Este año fue el año de las primeras bases. El primer base de los Bravos de Atlanta, Freddie Freeman, fue el ganador. Y óigame, tuvo una competencia terrible con Manny Machado y Mookie Betts. Pero así todo, al igual que Abreu, este señor acabó con la competencia. De 30 votos, se llevó 28. Así que las dos primeras bases, por primera vez en su carrera, los dos obtienen el premio del jugador más valioso. Y hay muchos premios en las grandes ligas, pero para un jugador que juega todos los días, ese es el mejor de todos. Señores, les deseo un fin de semana con mucha salud y sobre todo muy, pero muy sabrosos. Se les quieren.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos cuenta acerca de la subasta de objetos lujosos del rockero británico Eric Clapton, de series a estrenar de Walt Disney y también de la cuarta temporada de la serie The Crown, La Corona, que cuenta la historia de la princesa Diana, esta vez haciendo énfasis en su matrimonio con el príncipe Carlos, su lucha contra la bulimia y varios romances, aquí en nuestro segmento de entretenimiento.
El rockero británico Eric Clapton está subastando su yate Va Bene de 47 metros y medio de eslora. Se prevé que el yate del cantante y guitarrista de Leila alcance entre 7 y 10 millones de dólares en la subasta que tendrá lugar el 28 de noviembre en Los Ángeles. El yate, construido en 1992 y con capacidad para 14 huéspedes en 6 camarotes a todo lujo, será subastado junto a otros 300 artículos, incluyendo recuerdos de Elvis Presley y un prototipo de guitarra de Eric Clapton que nunca se fabricó, que podría alcanzar de 40 a 50 mil dólares. Walt Disney anunció que la serie de televisión de Marvel Studios, WandaVision, debutará en el servicio de transmisión Disney Plus en enero en vez de diciembre. La serie de 6 horas está protagonizada por Elizabeth Olsen como Scarlet Witch y Paul Bettany como Vision, dos personajes que aparecieron en la pantalla grande en las películas de Los Vengadores. Disney Plus tendrá un especial navideño de Lego Star Wars y la película de Pixar Soul, que estrenará el día de Navidad. La historia de la princesa Diana llegó a la serie británica The Crown, estrenada en Netflix la pasada semana, haciendo énfasis en su matrimonio con el heredero al trono, el príncipe Carlos, y su lucha contra la bulimia y varios romances. No es la primera vez que la vida de Diana es dramatizada. Desde su muerte a los 36 años en un accidente automovilístico en París en 1997, Diana habló sobre su vida durante entrevistas televisivas y a Andrew Morton para la biografía de 1992, Diana, Her True Story. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y a las 12:59, estamos en tiempo de dar un rápido recorrido por nuestros titulares. Liberados activistas y opositores que fueron detenidos el jueves, mientras organizaciones de derechos humanos cuestionan la participación de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Un centenar de activistas cubanos dentro y fuera del país pide a la Unión Europea revisar su acuerdo con el régimen de La Habana debido al incremento de la represión.
Migrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua pueden quedarse en Costa Rica bajo una categoría migratoria especial.